La Iglesia Cristiana Amistad Reformada de Tampico presenta Gracia sobre Gracia. Anhelamos que Dios lo edifique y lo transforme por medio de su palabra.
Vamos a continuar viendo y estamos en el capítulo 4. Vamos a ver hoy el capítulo 4 del libro de Génesis. El libro de Génesis, hemos visto ese libro de los principios. Ese libro es el primer libro de la palabra de Dios y ese libro de los principios de muchas cosas que vienen más adelante. Pero si comprendemos o si tomamos la enseñanza, el jugo de lo que podemos ver en este libro de Génesis, vamos a comprender mucho de todo, con quién es Dios, cómo es Dios y qué quiere hacer en la vida de cada uno de nosotros. Y aquí vemos en el capítulo 4 de Génesis, dice, estamos hablando, vemos del hombre, el primer hombre en la tierra, que es Adán y Eva. Dice, el hombre se unió a su mujer y ella concibió y dio a luz a Caín. Y ella dijo, con la ayuda del Señor he tenido un hijo varón. Después dio a luz a Abel, hermano de Caín. Abel se dedicó a pastorear ovejas, mientras que Caín se dedicó a trabajar la tierra. Estos dos versículos nos encontramos con el nacimiento de Caín y Abel. Yo creo que todos hemos oído alguna vez acerca de Caín y Abel. Pero es interesante, miren, recordemos en qué punto está ocurriendo esto. Adán y Eva son expulsados del paraíso. Adán y Eva son expulsados del jardín del Edén. Y una promesa tenían ellos. A Eva se le dijo que de su simiente, de su semilla o de sus hijos que ella iba a tener, habría uno que le aplastaría la cabeza a Satanás. Lo vimos en el capítulo 3 de Génesis, que uno de sus herederos, de sus hijos, iba a aplastar la cabeza a Satanás, a la serpiente. No dice Satanás, a la serpiente. Y la serpiente era la que la había engañado y por eso todo se había venido abajo con lo del pecado, la rebelión contra Dios. Entonces se imaginan, cuando Eva tiene su primer hijo, ¿qué es lo primero que puede pensar de Caín? Este es el que va a aplastar la cabeza de la serpiente. Es su semilla, es su simiente, es su hijo. Entonces viene Caín, nace enseguida Abel. Algunos comentaristas dicen que son gemelos y que lo único que pasó es que nació primero Caín y enseguida nació Abel. Algunos comentaristas, realmente es difícil saberlo. Les hago el comentario aprovechando que la Biblia original, las escrituras están escritas en hebreo, arameo y en griego. Ese es el idioma original. De hecho, en el primer versículo del capítulo 4, donde dice que el hombre se unió a su mujer, no dice así, dice en hebreo, dice el hombre conoció a su mujer y ella concibió un hijo. Y la palabra conocer, en hebreo usan la palabra conocer para tener relaciones sexuales. Entonces, pero bueno, para ser más fácil, es una traducción que se llama Nueva Versión Internacional. Pero el punto es este, el punto es que ella estaba ansiosa de que llegara un hijo porque sabía que en ese hijo iba a tener, vamos a decir, la venganza de lo que le había hecho la serpiente. Y sucede que este hijo, Caín, es un hombre que se dedica, dice aquí, se dedica a la tierra, a la agricultura. Y llega otro, Abel, y Abel se dedica a pastorear ovejas. Entonces aquí tenemos los dos trabajos que había originalmente en el mundo. Nada más había dos cosas que hacer. Había que sembrar la tierra y cosecharla, cosa que hacía Caín, y había que cuidar ovejas, ¿sí? Y eso estaban haciendo. Dice en el versículo 3, tiempo después, ya habían crecido, estaban haciendo esto. Tiempo después, Caín presentó una ofrenda del fruto de la tierra. Versículo 4, Abel también presentó al Señor lo mejor de su rebaño, es decir, los primogénitos con su grasa. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró así a Caín ni a su ofrenda. Por eso Caín se enfureció y andaba cabizbajo. Esto es algo muy importante. Es un detalle muy importante. Fíjense bien. hasta ahorita, en los primeros tres capítulos de la formación del mundo, hasta ahorita no habíamos visto esto. Es la primera vez que aparece un hombre que decide darle una ofrenda a Dios. Caín dice que del fruto de la tierra le ofreció a Dios una ofrenda, ¿sí? Una ofrenda. Y dice que Abel también de las ovejas, pero fíjense la diferencia, dice Abel también presentó al Señor, pero ¿qué le presentó? Lo mejor, lo mejor. Hay dos cosas aquí. ¿Cuántas veces damos porque nos sobra? Damos de lo que nos sobra, damos la famosa limosna al limosnero que está en la calle, damos un poquito de mi tiempo porque me sobra mi tiempo, un poquito. O sea, en este caso tenemos dos personas, las dos personas están haciendo lo mismo, están ofreciendo ofrenda a Dios, ofreciendo ofrenda. Pero qué raro que aquí Dios mira con agrado una ofrenda y la otra no la mira con agrado. Y tiene mucho que ver con esto. Cuando ofrecemos a Dios las cosas, debemos ofrecerle lo mejor. Abel ofreció lo mejor. De hecho, más adelante en Hebreos capítulo 11, verso 4, dice las Escrituras con respecto a esta ofrenda. Hebreos 11, verso 4 dice: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto Abel aún habla por medio de sus ofrendas. Fíjense nada más, esto lo dice en Hebreos 11, verso 4, en el Nuevo Testamento. O sea, por la fe. ¿Saben qué? Esto de por la fe es muy significativo. Hebreos 11, 6, también hay otro versículo que dice, en ese mismo capítulo, en Hebreos, dice: sin fe es imposible agradar a Dios, porque aquel que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que Él es premiador de los que le buscan. Eso dice Hebreos 11, 6. Pero en Hebreos 11, 4 dice que por fe Abel ofreció más excelente ofrenda que Caín. Más excelente. Tiene que ver con dos cosas. Le dio lo mejor que tenía. Le dio lo mejor. Uno trata de quedarse con lo mejor. ¿Sabe? A mí me impresiona mucho mi chula. No está aquí, qué bueno. ¿Sabe que a mí me impresiona mucho mi chula? Y que digo que no, qué bueno que no está aquí porque va a pensar que es una flor que le estoy echando. Nunca he dicho esto. Pero mi chula, yo veo que a la gente le ofrece siempre lo mejor. Ahora, Dios me perdone, pero yo no soy. O sea, yo no acostumbro esto. De hecho, cuando mi chula ofrece lo mejor. De hecho, al principio, en los 22 años que tenemos de casados, de repente mi chula ofrecía lo que era para ella o para mí, lo ofrecía. Y yo al principio quise cambiarle, decir: oye, espérame tantito, te puedes dar, no niego que des, pero mejor da esto. Ahora, claro, estoy hablando a las personas, no a Dios, estoy hablando a las personas. Y aquí estamos viendo que ofrendas a Dios, pero lo que yo quiero decir con esto es que a mi chula no le importa desprenderse de cosas muy importantes, muy valiosas para ella, con tal de que alguien salga bendecido. Y yo sí soy un poquito, en ese sentido sí me reservo un poco. O sea, sí me gusta dar, me encanta dar, de hecho, bendito Dios que puedo dar bastante, pero sí no soy como ella, que ella, si yo tengo dos tacos o tres tacos, yo puedo darte uno, pero me como dos, ¿me explico? O sea, mi chula no, mi chula te da los tres tacos y se acabó. Si no come en ese rato nada, si no quedaba nada de comida, no le importa, ella no lo come. Ella es así. Entonces es una cosa que ella tiene, yo sé que de parte de Dios, ¿me explico? Entonces, qué bueno. Pero en este sentido también, o sea, a Dios darle lo mejor, porque lo merece. Él merece lo mejor. O sea, es a Dios le encanta. O sea, díganme una cosa. ¿Qué podemos darle a Dios que no nos haya dado Él primero a nosotros? ¿Sí? ¿Qué podemos darle a Dios que no nos haya dado Él primero a nosotros? ¡Nada! Todo lo que tenemos, todo lo que poseemos, nuestra inteligencia, nuestro grado de productividad en la vida, todo, tiene que ver con lo que Dios nos ha capacitado para tener, ¿sí o no? Todo. Entonces, no podemos darle a Dios algo, o sea, ¿cómo podemos impresionar a Dios? Mira, te voy a dar esto para que te quedes bien impresionado. No podemos hacerlo, no podemos hacerlo. Pero sí podemos hacer dos cosas. Uno, si le estamos cantando, por ejemplo, podemos ofrecerle nuestro mejor canto con un corazón. Realmente yo pienso esto, Señor, yo quiero esto, quiero que me transformes. Quiero, reconozco que eres poderoso. Eso podemos hacerlo de corazón. Y Él ve eso. Él conoce los pensamientos de cada uno de nosotros antes de que hablemos. Él conoce a nosotros, Él conoce nuestro corazón. Él sabe qué está pensando cada una de las personas ahorita, no solo en este cuarto, en el mundo entero. Por eso es Dios. Y qué precioso es eso. O sea, qué gran Dios tenemos. Qué gran Dios tenemos. ¿No merece lo mejor? Claro que lo merece. Abel no solo ofreció lo mejor, sino que lo ofreció con un mejor corazón que Caín. No solo ofreció lo mejor que tenía, sino con un mejor corazón, con una mejor actitud. A Dios lo que le importa es la actitud. No importa que le des una cosa que a lo mejor es muy poco. Tú dices, Dios, ¿cómo le voy a ofrecer esto a Dios? Pero si te lo ofreces de todo corazón, Él lo toma en cuenta. Porque es la actitud lo que importa. Es la actitud. ¿Cuánta gente hay que le gusta hacer oraciones? De hecho, en el Nuevo Testamento lo vamos a ver después, eso, con el favor de Dios. Pero en el Nuevo Testamento dice, hay dos clases de gente que hace oración. Uno es el que se pone a gritar y a hacer y todo para que los demás lo vean. Y otra cosa es aquel que realmente dice, yo quiero hablar con Dios. Y lo hace de corazón para Dios. Me explico, no importando si suena bonito o no suena bonito, lo hace para Dios. ¿Sí? Y es lo mismo aquí. Abel presentó al Señor lo mejor de su rebaño con un mejor corazón. Una más excelente ofrenda por fe, dice Hebreos 11. Por fe, porque quería agradar a Dios. Porque sabía que Dios era premiador de los que se acercan con fe. Y en cambio Caín simplemente le dio, de ahí de lo que había de la cosecha, yo no sé si le dio lo que estaba ya medio cocollón, ya medio pasado, fruta medio pasada, yo no sé qué le daría. Pero el punto es muy claro cuando dice aquí en el versículo 5, en el 4 dice, el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Y en el 5, pero no miró así a Caín ni a su ofrenda. Y fíjense bien lo que pasó. Cuando Dios no vio a Caín con agrado su ofrenda, ni a Caín a su ofrenda, por la actitud que pudo ver en su corazón, ¿qué pasó entonces? Caín se enfureció y andaba cabizbajo, andaba furioso, o sea, se enfureció, o sea, ¿con quién se puede enfurecer Caín? Es cierto que se enfureció con su hermano, pero la verdad es, ¿quién fue al final de cuentas el que le hizo el desaire? Vamos a decirlo así, fue Dios. O sea, ¿acaso podemos pelear con Dios? ¿Acaso podemos contender con Dios? O sea, ¿acaso podemos decirle, pero por qué? ¿Por qué a mí no me bendices en el trabajo? ¿Por qué pierdo esto? ¿Por qué pierdo lo otro? ¿Por qué me va tan mal? O sea, ¿podemos contender con Dios? Nadie podemos. Nos ha dado demasiado Dios. Es demasiado paciente con todos nosotros. Y la cosa es esta. Este hombre, el primer hijo en la tierra, de la primer familia, lo que hizo fue enojarse con Dios. Y luego viene otra etapa. En el versículo 6 dice el Señor ya sabe que está bien trabado aquel. Y fíjense cómo se le acerca y le dice, ¿por qué estás tan enojado? ¿Por qué andas cabizbajo? O sea, fíjense nada más, el versículo 6 es el corazón de Dios. ¿Sabe cómo es el corazón de Dios? Misericordioso. Él no quiere, o sea, si Dios quisiera, le hubiera dejado caer un rayo en ese momento y lo acaba. O sea, le explico, una piedra, un granizo gigante, lo que sea. Pero no, le dice, oye, ¿por qué te enojaste? ¿Por qué te enojaste? Y le está dando la oportunidad, como lo vimos, ¿se acuerdan con Adán? En el capítulo 3 de Génesis, ¿se acuerdan que Adán le dijo, ¿por qué te escondes, Adán? ¿Por qué te escondes? ¿Sí se acuerdan? Que decía, ¿por qué te escondes? Le estaba dando la oportunidad de que confesara todo. Y aquel se puso a decir una sarta de cosas que nada que ver con lo que había sucedido. Y es exactamente la misma actitud que tiene Dios aquí, donde dice, ¿por qué te enojas? O sea, ¿qué es lo que te tiene así? Y le dando la oportunidad. Mira, me enojé porque no aceptaste mi ofrenda y me sentí mal, la verdad, me sentí molesto. Con decirle eso era suficiente. Pero el hecho es que este no contesta y no le dice con honestidad, con transparencia de corazón, no contesta. Dice, continúa diciéndole Dios, si tú haces lo bueno, fíjense bien, esto también es muy importante, si tú haces lo bueno, podrías andar con la frente en alto. Pero si tú haces lo malo, el pecado te acecha como una fiera lista para atraparte. No obstante, tú puedes dominarlo. Puedes dominar el pecado. Ahora, en este versículo también, es la primera vez que se menciona en toda la Biblia la palabra ya pecado, abiertamente. En el caso de Adán y Eva no se mencionó pecado, pero sí rebelión. La rebelión, que es un pecado. Pero aquí le dice esto al hombre: si tú hicieras lo bueno, podría salir bien. O sea, Dios ya sabía. Le pregunta primero, ¿por qué estás enojado? Y luego le dice, si tú haces lo bueno. O sea, Dios ya sabía qué iba a pasar. Dios ya sabía que estaba bien trabado y que iba a buscar cómo desquitarse de ese coraje. Pero Dios le dice, si tú haces lo bueno, vas a salir bien librado del asunto. Pero si no, el pecado está tocando a la puerta de tu vida. Y tú tienes la capacidad de dominar el pecado. Le dice, tú puedes dominar tu coraje. Tú puedes dominar tu frustración. Tú puedes dominar tus malos pensamientos que te llegan, que te va a ir muy mal en la vida, que te va a pasar esto, que te va a pasar. La persona al lado de la casa tiene cáncer y ¿qué pasa? Ya, creo que traigo cáncer también. La persona de al lado se murió de un derrame cerebral y ¿qué? Creo que me está doliendo la cabeza, me ha dado un derrame. O sea, uno puede dominar las cosas con el favor de Dios, sí puede hacerlo. De hecho, aquí le está diciendo, traes un coraje tal, y te digo una cosa, puedes dominar tu coraje. Pero la cosa es que él tiene la opción. ¿Y saben qué? El versículo 7 es muy importante. Dios todo el tiempo da la oportunidad que uno escoja en lo que decide hacer. Dios siempre respeta la libre voluntad de cada uno de nosotros. Uno tiene enfrente para escoger el bien y el mal, y uno escoge. Dios nada más dice, ahí está el bien y el mal. Yo quisiera que escogieras el bien. Por eso le dice a él, si tú hicieras lo bueno, vas a salir muy bien librado de todo el asunto. Pero mira, ahí está, tú tienes control de esto. Y le da la opción a él, no se la escoge Dios a Caín. Y dice aquí Caín en el versículo 8. Ahora, si Dios dice, versículo 7, tú puedes dominar el pecado, es que podría o no puede. O sea, si Dios le está diciendo que él puede abstenerse de pecar, quiere decir que puede o no. Claro que sí puede. Si Dios le está diciendo que él puede, quiere decir que sí puede. Y sí podemos, la verdad. Versículo 8. Caín habló con su hermano Abel. Mientras estaban en el campo, Caín atacó a su hermano y lo mató. Ok, Caín se va con su hermano a pasear al campo. ¿Y qué hace? Mata a su hermano. ¡Pum! Nada más. O sea, fíjense nada más. El problema de coraje era contra Dios. ¿Por qué mata a su hermano? Eso es típico. O sea, si alguien tiene mucho dinero, si alguien le va bien en su trabajo diario, ¿y por qué a quién le va tan bien? Si tiene tres mujeres, además es narco, además tiene no sé qué, y trae esos carrazos y trae todo eso, ¿por qué le está yendo tan bien? Me explico, y empiezan las envidias, y empieza el coraje, ¿y por qué él y a mí, que me porto bien, que no tengo tontos, soy un hombre de una sola familia y demás, ¿por qué me está yendo así? Me explico, ¿no será que me tienen hecho un trabajito aquí en la casa? Y las famosas envidias y demás. Sí, y la verdad es esta, la verdad es que nada que ver. Pero en lugar de pensar uno en el vecino, tiene que decir, Dios decide que esa persona, aun cuando no lo merezca, tiene muchísimo más que yo. ¿Y qué? Es Dios el que decide. Es asunto de Dios, no es mío. ¿Sí me explico? Y es lo mismo con respecto a la salud y con respecto a la enfermedad. Es lo mismo exactamente en cualquier situación. Pero aquí la cosa es que lo vemos, como no podemos pelear con Dios, pues mejor agarramos al más tontito, al que se deje. Y este Abel era un buenazo, yo creo, porque ahí nomás aquel se volteó y le dio un llegue y ahí lo dejó tirado y se murió. Y fíjense nada más, llega Dios delante de Caín. Otra vez, ¿pudo haber acabado con Caín Dios? Sí pudo haber acabado con Caín. Sin embargo, la misericordia, la tranquilidad de Dios. ¿Dónde está tu hermano Abel? Dándole otra oportunidad para que hable, que diga, pero es que se me fue la mano y le dejé un cachetadón que le rompí la cara y lo maté. O sea, alguna tontería que puede haber dicho, pero en lugar de eso, sí, fíjense, ¿dónde está tu hermano Abel? ¿Ustedes creen que Dios ya no había visto el asesinato? Claro que sí, ya lo había previsto en los versículos anteriores. De hecho, le había dicho, tú puedes dominar tu pecado que traes ahí metido. Y luego fíjate lo que dice, no lo sé. Lo que contesta Caín a Dios, no lo sé, respondió. ¿Acaso yo soy el que debe cuidar a mi hermano? Fíjese nada más, se pone sarcástico. En el capítulo anterior, en el capítulo 3, vimos que cuando Dios le dice a Adán, ¿qué pasó? ¿Que por qué se escondía? Pues Adán le dijo, no, pues es que estaba desnudo y me dio pena y me dio miedo y por eso me escondí. Y luego le dice, la mujer que tú me diste me dio de comer y yo comí. Pero nada más, o sea, con cierta reserva le empieza a contestar a Dios. Aquí ya vemos a un hombre diferente, a un hombre que reta a Dios y le dice, ¿qué? ¿Acaso tengo que estar cuidando a mi hermano? ¿Acaso? Es una abierta rebeldía y uno pone, o sea, es no tener conciencia ni temor de Dios. Y sabe que así es mucha gente, o así muchas veces nos portamos. Digo, nos portamos porque alguna vez me pasó esto que yo decía, no agarré sida en esta, no pasó nada, que eso de sida no existe. O sea, alguna vez yo pensé eso también, es como, es lo mismo exactamente. Ok, me meto ahorita sin preservativo, me meto con una chica y lo que sea, y no me morí, no me cayó sida. ¿Qué pasa? La siguiente, ¿qué problema hay? O sea, ¿me explico? O sea, reta uno a Dios. No me pasó nada en esta, no me mataron en una situación de conflicto que tuve y pudieron haber metido un balazo, y después, no me mataron, me meto en otro conflicto, total. Y esa es la cosa, esa es la actitud. Cuando uno no tiene temor de Dios, cuando está perdido totalmente la imagen de Dios en nuestras vidas, lo que hace uno es retarlo, y eso es lo que hizo este hombre, y estaba retándolo. Y entonces el Señor abiertamente le dice, ¿pero qué has hecho? Versículo 10, ¿qué has hecho? Desde la tierra la sangre de tu hermano clama, desde la tierra la sangre de tu hermano grita a mí, ¿sí? Reclama justicia, en el versículo 10, en el versículo 11. Y entonces sí, ya, no tiene oportunidad, ya, abiertamente Dios le dice a Caín, ok, ese es tu castigo, por lo que hiciste, y le dice, por eso, ahora quedarás bajo la maldición de la tierra, la cual ha abierto sus fauces para recibir la sangre de tu hermano que tú has derramado. Cuando tú cultives la tierra, no te dará sus frutos, y en el mundo serás un fugitivo errante. Ese castigo, dice Caín, ese castigo es más de lo que yo puedo soportar. Fíjense, hasta este momento las familias estaban localizadas en una zona y estaban trabajando la tierra y eran pastores en ese momento, aún con el castigo que habían tenido sobre Adán y Eva. Pero a partir de este punto la humanidad se volvió nómada con Caín. O sea, Caín ya se le dijo, no te va a producir la tierra, tienes que andar vagando por todo el mundo, y tienes que andar y se volvió nómada a partir de entonces. Y dice, por eso serás un fugitivo errante. Cuando Dios está manifestando el castigo que va a recibir, fíjate lo que contesta este hombre, Caín. Esto es más de lo que yo pueda soportar. O sea, habiendo matado a su hermano, y es mucho castigo. ¿Me explico? Porque también es otra cosa. Nos quejamos de que, no sé, no, esto es demasiado para mí. Nada que ver. En el versículo 14 dice, hoy, dice Caín, el Caín está hablando, tú me condenas al destierro, y nunca más podré estar en tu presencia. Andaré por el mundo errante como un fugitivo, y cualquiera que me encuentre me matará. O sea, se hace el lastimado, se hace el dolido, oh, pobre de mí, me condenas, y nunca más voy a poder llegar delante de ti. O sea, nada que ver. O sea, Dios no le estaba diciendo nada de eso, él se lo estaba agregando nada más. Y dice, ahora cuando me vean, me van a matar. O sea, lo que es enseguida el miedo, la culpa, la condenación y todo esto. Dice en el versículo 15, Dios, en su misericordia le vuelve a decir, ¿sabes qué? No te van a matar, no será así, dice el Señor. El que mate a Caín será castigado 7 veces. Fíjense nada más hasta dónde llega la misericordia de Dios. Si alguien te mata, va a recibir 7 veces castigo. Fíjense nada más, o sea, es demasiado. ¿Qué le está diciendo? Nadie te va a tocar, ya el castigo ya lo recibiste, no te van a matar. O sea, qué tremenda misericordia en medio de todo lo que hizo él y todo. Entonces el Señor le puso una marca a Caín para que no fuera a matar lo que no hallara. Versículo 16. Así Caín se alejó de la presencia del Señor y se fue a la región llamada Nod, al este del Edén. Caín se unió a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoch. Caín se unió a su mujer. Ok, teníamos a Adán y Eva. Nacieron Caín y Abel. ¿De dónde apareció la esposa de Caín? Era una hermana. Ok, en el inicio de la humanidad, de Adán y Eva salieron todos. En el inicio de la humanidad, Caín se casa con una hermana y ellos entre ellos se casaban entre hermanos. Más adelante de la humanidad, llega el momento que Dios pone las leyes y entonces se dice, no con las hermanas, no con las primas, no con... Y pone una línea de consanguinidad que dice que no permite, que está prohibido casarse en ciertas líneas de cercanía de consanguinidad. Y entonces la maldición cae sobre eso también. ¿Por qué? Porque salen niños con problemas físicos y todo eso. Pero hasta ese momento, la tierra tenía que llenarse y había dos personas nada más. Entonces de ahí tenía que salir todo. Así que Caín se une a su mujer, nace Enoch. Caín dice, había estado construyendo una ciudad a la que le puso el nombre de su hijo, Enoch. Enoch tuvo un hijo llamado Irad, que fue el padre de Metuyael, versículo 18. Este a su vez fue el padre de Metusael, Metusael fue el padre de Lamec. Ahora, versículo 19, el primer adulterio en toda la Biblia. El primer adulterio. Hijo de Caín, ¿sí? Lamec tuvo dos mujeres. O sea, si apenas puede uno con una, y ese anda buscando más. ¿Sí? Tuvo dos mujeres, una de ellas se llamaba Ada y la otra se llamaba Sila. Godzilla, no es cierto, Sila. Lo que pasa es que God en inglés es Dios, ¿sí saben eso, no? Que God es Dios. Entonces, de ahí salió el Godzilla, a lo mejor el animal otro. Dice, versículo 20, Ada dio a luz a Jabal, quien a su vez fue el antepasado de los que viven en tiendas de campaña y crían ganado. Jabal tuvo un hermano llamado Jubal, quien fue el antepasado de los que tocan el arpa y la flauta. Fíjense nada más dónde llegan los orígenes de la música. De ahí nacen los músicos, de Jubal. Por su parte, Sila dio a luz a Tubal-Caín, que fue herrero y forjador de toda clase de herramientas de bronce y de hierro. Si se fijan bien, aquí ya empiezan a verse otro tipo de trabajos y otras actividades de la humanidad, que de ahí derivaron hasta hoy, hasta nuestros días. Lamec dijo a sus mujeres, Ada y Sila, escuchen bien, Lamec era un poeta y de repente le compone una poesía y le dice, escuchen bien mujeres de Lamec, es una poesía para sus dos esposas, escuchen mis palabras, maté a un hombre por haberme herido y a un muchacho por golpearme. Vamos. Si Caín será vengado 7 veces, 70 veces será vengado Lamec. Ok, Lamec era medio presuntuoso, tenía dos mujeres. En el hebreo, en el idioma original, esta porción viene en forma de poema. Por eso digo que es el primer poeta de toda la Biblia, Lamec. Y se pone a decir que mató a dos hombres, pero porque ellos tuvieron la culpa. Y dice así, si Caín va a ser vengado 7 veces, o sea, si no lo pueden tocar, pues a mí 70 veces 7. Era medio presuntuoso este Lamec. Adán volvió a unirse a su mujer y tuvo un hijo, al que llamó Set, porque dijo, Dios me ha concedido otro hijo en lugar de Abel, al que mató Caín. En el versículo 26 termina el capítulo 4. ¿Okay? Dice, también Set tuvo un hijo, a quien llamó Enos. Desde entonces, desde Enos, el hijo de Set, se comenzó a invocar el nombre del Señor. Desde él, ¿sí? Desde Enos. En el versículo 26, es muy significativo. Miren, se había perdido la relación con Dios. El pueblo andaba todo desbocado, ya cada quien hacía lo que quería, la gente hacía lo que... Sin embargo, a partir del hijo de Enos, perdón, el hijo de Set, llamado Enos, a partir de entonces, se comenzó a invocar otra vez el nombre de Dios. Se empezó a buscar a Dios. La gente no había querido buscar ya a Dios para nada. Pero a partir de entonces, otra vez, empezó a buscarse a Dios. ¿Qué pasó? En resumen, Adán y Eva tuvieron dos hijos, Caín y Abel. De los dos hijos no se hizo uno. Uno porque lo mataron, el otro por asesino. Y de ahí derivaron muchas familias. Pero había necesidad de otra raíz de la cual podría salir en un futuro aquel que aplastaría la cabeza de la serpiente. Porque había un asesino y había uno con un noble corazón que fue asesinado. Necesitaba otra persona más. Y nace Set. Y a partir de Set, su hijo, a partir de su hijo, de Set, empiezan otra vez a buscar a Dios la gente. A partir de entonces, Set O sea, en el fondo, todos aquellos que creemos en Dios derivamos de Set, ¿sí? No de Caín ni de Abel, no, ¿sí? De Set. Y Set es la raíz, lo vamos a ver en el siguiente capítulo, es donde se ve la importancia. Pero esto es algo significativo, que a partir de ahí se empezó a buscar a Dios. Para cerrar esto, este capítulo, vemos aquí una cosa muy importante. ¿Saben qué hizo? Abel tomó lo mejor de sus ovejas, a lo mejor la más gorda oveja que tenía, ¿y qué hizo con ella? La sacrificó. Es la primera vez que un ser humano mata a un animal. Es la primera vez que un ser humano derrama sangre. Es la primera. ¿Y saben para qué lo hizo? Para Dios. Y ya vimos en el capítulo 2, en el capítulo 3, perdón, de Génesis, que Dios había sido el primero en matar un animal. ¿Sí se acuerdan? Mató un animal, se derramó la sangre y con esa piel cubrió la desnudez de Adán y Eva. ¿Sí? Desnudez. Este fue el primer sacrificio que Dios hizo. Y a partir de entonces, en adelante, Dios establece siempre que todo mal, todo pecado tiene que ser cubierto con sangre. Y aquí lo que hace Abel es muy significativo. Derrama sangre para Dios. Derrama sangre. Y al derramar sangre, está apuntando a lo que después haría. Este era un pastor de ovejas. ¿Quién es la oveja sin mancha? El cordero sin mancha. ¿Quién es? Jesús. Jesucristo. Y aquí está apuntando, en este capítulo está apuntando a Abel, al sacrificio que más adelante haría Jesús. ¿Para qué? Porque Jesús era el cordero sin mancha, que no tiene pecado y que vino a pagar por el pecado de todos nosotros, para que no muriéramos nosotros y fuera derramada nuestra sangre, entre comillas, sino para que, derramando únicamente su sangre en la cruz, todos nosotros fuéramos perdonados y todos nosotros fuéramos acercados a Dios por medio del sacrificio de Cristo. Y eso es muy, muy significativo, ¿sí? Entonces, en cada porción de la Escritura vamos a encontrar escondido la imagen de aquello que habría de venir en un futuro. Esto es Antiguo Testamento y habla de lo que habría de venir. ¿Y saben qué? Nosotros no podemos ofrecerle a Dios. La enseñanza mayor que vemos en este capítulo son dos cosas. Una, respecto a las ofrendas, que tienen que ser con una actitud genuina de corazón y ofrecerle a Dios lo mejor siempre. Y dos, que aun cuando tengamos un coraje y un pecado y una cosa encima de nosotros que la tenemos ahí enfrente, una tentación, nosotros podemos señorear y dominarlo y negarnos a darle lugar en nuestras vidas. ¿Sí? Esas dos cosas, eso es real, es genuino. ¿Sí? Podemos hacerlo, podemos rechazar el mal y podemos tomar el bien. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Él ya pagó por nosotros. ¿Qué caso tiene volverlo a trepar a la cruz y crucificarlo otra vez? Ya derramó su sangre para que nosotros fuéramos libres del poder del pecado sobre nuestras vidas. Así que gracias a Dios por todo esto, ¿no? Es algo hermoso, es algo grande. Y bueno, vamos a orar, yo sé que hay necesidades, ¿sí? Y les comentaba hace rato que si quieren pararse está bien para que se desentumen un poco, o si quieren estar sentados es igual. Ahorita les voy a pedir que todos paren, pero quiero nada más leer esta carta de dos páginas. De hecho, lo dije hace rato, es una persona que queremos mucho y que nos quiere, nos amamos muchísimo. Esta pareja son siervos de Dios que están en China, porque los chinos tienen prohibido hablar de Dios. De hecho, cuando hablamos de Dios por medio de email, hablamos de papá te manda los mejores deseos, y así decimos en clave, porque en el mismo correo se los pueden checar el gobierno y los pueden detectar que son gente que habla de Dios y los pueden cortar o meterlos a la cárcel o matarlos. Entonces hablamos en clave, pero el punto es que esta gente, Margot Prud se llama, tiene 42 años y en enero se le detectó un cáncer muy avanzado, mucho muy avanzado, un cáncer que cuando está bien, cuando se encuentra en buenas, en principios, ese cáncer, la persona lo más que dura son 2 años, cuando se encuentra en principios a la persona. Pero a ella no se le encontraron en principios, se le encontraron en etapa 3, avanzado, totalmente severo, en lo máximo. O sea que pocos meses de vida, médicamente hablando, le tocan. Pero sin embargo, en esta carta, y no se las leo todas, pero por tiempo, cuestión de tiempo, pero sí, les digo esto. Habla con un gozo, y les voy a leer nomás dos renglones, como ejemplo de ello, dice, nosotros estamos gozándonos, agradeciendo y alabando a Dios por todo el cuidado, no dice Dios, pero yo lo traduzco porque están hablando, ya les digo en clave, por todo el cuidado que Él ha tenido sobre mi vida, sobre la vida de mi esposo y mis hijos, y por todas sus bendiciones. También les agradecemos mucho a ustedes, porque hemos sentido el poder de sus oraciones y el amor tan grande que tienen, que nos fortalece cada día más. Gracias por todo tipo de ayudas que nos dan, y díganme, qué hermosa bendición, dice ella, qué hermosa bendición es tener una familia tan grande de creyentes y amorosa. Bueno, pero una persona que está así enfrentando la muerte de cerca y así hablando de Dios, no una persona que se pone a pelear, ¿por qué Dios? Estoy sirviendo con todo mi corazón, ¿por qué? Nada que ver. ¿Eso saben qué es? Es una actitud, es una ofrenda. En momentos difíciles, Señor, esto es para ti. Sí. Y yo te le digo que aquí hay gente que necesita apoyo, que se han sido fortalecidas. Yo sé que estaba poniendo hace rato como ejemplo doña Licha, que tiene 25 años que la conozco, 24 años y fracción, que soy su médico, y doña Licha tiene un esposo, ya, con su permiso doña Licha, pero era el mismo diablo metido en su casa, y era una cosa increíble, terrible. Estaba yo ahí y me tomo la libertad, ¿me permite? Sí, me permite, ¿verdad? Pero le voy a decir, es que quiero hablar de lo hermoso que es Dios. Esto es para glorificar a Dios. Miren, era una persona que estaba yo ahí consultándolo, y le decía, así le decía, pues le decía lo peor, era bien, muy feo, bien despectivo con ella, pero horrible. Y saben una cosa, estaba amputado ya. Es un hombre, no tuvieron hijos, y es un hombre que toda la vida la maltrató y todo eso, y la golpeó, y hizo garabito, por eso le digo, el mismo diablo metido ahí. Pero saben una cosa, lo maravilloso de todo esto es, por un lado, el corazón de esta mujer que le pidió a Dios todo el tiempo, ¿sabes qué? Déjame morir a mí después de mi esposo para cuidarlo. Y lo limpiaba y lo aseaba porque estaba impedido totalmente. De hecho, o sea, había tenido un derrame cerebral. Aparte de estar amputado, había tenido un derrame cerebral y no tenía movimiento. Y de hecho, hablaba mal y se le entendía muy poco. Ya quienes lo conocíamos ya le entendíamos. Pero era una cosa terrible con él. Y yo veía y yo le decía, don Toño, cálmese, mire nomás qué buena esposa le ha dado. Era una cosa que me tocó ver, bendito Dios. Me tocó ver a don Toño poco antes de que falleciera. Yo les iba y les hablaba de Dios y de Cristo y todo eso. Y me tocó ver a don Toño llorar. Y me tocó ver a don Toño arrepentirse y decir que no quería nada más. Y saben una cosa, bendito Dios, que don Toño, no importa lo que haya sido toda su vida, al último recurrió a la sangre de Cristo y está en el cielo. Eso es lo mejor de todo, que don Toño está regocijándose, ya tiene su pierna, ya está completito y todo eso. Y además de todo, esta mujer está, después de 4 años que perdió a su marido, y está solita, no tiene nadie en la casa, pero tiene unas ganas y una cuestión de obedecer a Dios y decir, bueno, está bien, yo voy adelante. Sí, así es, me dijo la otra vez, hace 4 años, hábleme cada 3 días porque un día voy a morir y voy a apestar todo el vecindario para que no apeste mi cuerpo de perdida. Doña Licha, acuérdese que Dios es el que da vida y Dios quita la vida. Entonces, todos tenemos cosas diferentes. Pero una cosa que sí es cierto es cuando tenemos un corazón, como el de doña Licha, como el de Margarita, y yo sé que otros también aquí lo tienen, ¿saben qué? Un corazón agradecido a Dios. Dios ve en cada una de nuestras acciones una ofrenda genuina de amor a Él. De decir, gracias, porque tú das mi vida y tú la sostienes y tú la recoges cuando quieras. Sí, vamos a orar.
Muchas gracias por acompañarnos en esta edición de Gracia sobre Gracia. Para mayor información, dudas y comentarios sobre los mensajes predicados, puedes visitar nuestra página de Facebook, Amistad Reformada de Tampico. En ella encontrarás contenidos relacionados con nuestro ministerio.